Bolsonaro no ganó, ganó en primera vuelta, no ganó, por lo menos todavía hay altas probabilidades, según una consultora norteamericana, tiene 75% de probabilidades de, no es encuesta, probabilidades de ganar también en segunda vuelta. O sea que Fernando Haddad tiene el 25%. Y una de las cosas que produce o perplejidades o intrigas, enigmas o lo que fuere, parecido a eso, es ¿por qué la gente vota a un tipo como Bolsonaro? Y para ver por qué la gente vota o por qué la gente cree ciertas cosas, sean ciertas, no sean ciertas, y además que querrá decir ser ciertas, lo tenemos a Alejandro Grimson, que es antropólogo y experto en mitos. Buen día, Alejandro, ¿cómo te va? Federica Pai, Marina Mainetti, hola. Pancho Muñoz y yo te saludamos.
¿Cómo están todos?
Muy bien, muchas gracias. El experto en mitos es usted. ¿Bolsonaro es un mito construido, se construyó a sí mismo? ¿La gente construyó como mito a Bolsonaro y entonces le pone qué cosa a Bolsonaro? Digo, para hablar de Brasil y tal vez no solo de Brasil, ¿no?
Sí, es trágico, digamos, pero los mitos no se construyen de la nada. No es que a vos se te ocurra un mito, sos una cadena tipo o globo y entonces lo desparramás y lográs que todo el mundo se lo crea de un día para otro porque sí. O sea, digamos, los poderes, los intelectuales orgánicos del establishment, los medios de comunicación, a lo largo de la historia han intentado generar miles y miles de mitos que han fracasado, solo algunos han triunfado. De hecho, por ejemplo, en este caso, en esta elección en Brasil, la principal cadena de televisión tenía otros candidatos que eran de su preferencia, como Alckmin, el partido de Fernando Henrique Cardoso, u otros candidatos similares, digamos, que son candidatos, entre comillas, más normales del establishment económico y político, digamos. O sea que en ese sentido yo creo que hay algo muy importante de entender, que es que el problema, más que Bolsonaro, es el bolsonarismo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, el problema no es un señor. Si el problema fuera un señor sería fácil de resolver. El problema es que la sociedad brasileña cambió. Muchos de sus mitos, los mitos, como siempre dijimos, los mitos tienen aspectos positivos y aspectos negativos. Los aspectos negativos son, por ejemplo, este mito que nuestro presidente sigue repitiendo de que nosotros somos todos europeos. Es muy negativo, ¿por qué? Porque es excluyente, autoritario, porque no representa la diversidad que tiene la Argentina. Bueno, había mitos en Brasil que tenían aspectos positivos respecto de cómo el propio país ha ido creciendo. Brasil era un país que, si vos lo mirás a fines de los 90, a principios de los 2000, es un país que se va estabilizando, que va, digamos, que ha consolidado una industria fuerte, y cuando llega Lula al poder produce un proceso redistributivo inédito y se coloca como quinta o sexta potencia mundial. Eso es Brasil, ¿no? Entonces, ese Brasil es el que fue destruido a través de una serie de procesos. El primer proceso es el golpe a Dilma Rousseff, la degeneración de la política, la instalación de la violencia social, la instalación del odio, que te diría ya estaba presente en la elección de 2014. Yo estuve en Brasil justamente en ese momento, y la verdad, yo que había vivido en Brasil, porque bueno, hice mi doctorado allá, etcétera, dije, qué raro, esto parece Argentina. ¿En qué sentido? En el sentido de que en la Argentina, digamos, federales unitarios, peronistas antiperonistas, kirchneristas antikirchneristas, es como un rasgo de la cultura política nacional. Y en Brasil la división que uno veía en 2014 no se había visto nunca.
Alejandro, y en el bolsonarismo, como decís vos, ¿qué es lo más nuevo?
Digamos, lo más nuevo del bolsonarismo es que habilita cosas que existían en la sociedad pero que eran minoritarias y estaban prohibidas. Por ejemplo, la misoginia, el sexismo, el racismo, el macartismo, son todas cosas que, por ejemplo, si vos me preguntás, nosotros hemos mostrado en investigaciones nuestras que en la Argentina hay un porcentaje de la sociedad, más o menos 25-30%, que es claramente racista, sexista, discriminatorio en todos los sentidos, solo que no está habilitado a decirlo porque es incorrecto, porque es incivilizado, porque es condenado socialmente.
O sea, no podés pensarlo pero no decirlo. Cuando lo decís se convierte en parte de la convivencia o de la no convivencia social, ese sería el problema.
Claro, no solo puedes pensarlo, sino que también lo haces.
Por ejemplo, claro.
Por ejemplo, cuando las personas que son racistas, lo piensan, pero además no se casan y no establecen parejas o amistades con personas que ellos mismos desprecian y también educan a sus hijos de esa misma forma. Entonces los europeístas se casan con europeístas, por decirlo rápidamente, y los sexistas o los misóginos establecen relaciones de desigualdad de género muy fuertes. Entonces lo que pasó en Brasil, a mi juicio, es que se rompió el cristal que impedía que esas potencias discriminatorias estallaran y se transformaran en algo habilitado socialmente. O sea, las informaciones que tengo yo, más en términos antropológicos, de lo que es la vida social cotidiana en Brasil, es el caldo de cultivo del asesinato de Marielle Franco. Es decir, el asesinato de Marielle Franco no es una excepción, una cosa de loco que nadie sabe dónde salió, sino que es la condensación del odio social hacia una mujer negra, favelada, de izquierda, etcétera. Eso es el asesinato de Marielle Franco, ¿se entiende? Entonces, lo mismo sucede, ojo, acá en Argentina hay que tener mucho cuidado porque nosotros estamos muy acostumbrados a que todo eso está, a que ese cristal es muy duro, el cristal que impide un racismo abierto, una misoginia abierta. ¿Por qué es muy duro? Porque acá hay un punto, que es que acá en este país triunfó el movimiento de derechos humanos, por más que siempre siga en lucha y por más que el triunfo nunca sea definitivo, porque siempre hay amenazas a ese triunfo, ¿no? Pero en la Argentina, un militar que reivindica la dictadura, se verían graves problemas todavía hoy. Ojo, eso no es definitivo. Ningún triunfo es definitivo. La historia no es lineal. La historia no camina hacia el triunfo de los movimientos de derechos humanos. Esos triunfos existen y son cruciales para nuestra vida cotidiana, pero también son reversibles si se dan ciertas condiciones, como lo que sucedió en Brasil, que es que ese cristal se rompió por muchas razones, por la polarización, por los poderes mediáticos, por los poderes judiciales, por la violencia de una justicia que es proscriptiva. La Argentina ya vivió la proscripción durante 18 años de su principal figura política y sabemos en la situación de violencia desopilante y espantosa para nuestra historia que terminó esa proscripción. O sea, esas son lecciones de la historia. Brasil, en ese sentido, en un sentido está en el 56, es una violencia desatada contra los derechos sociales, contra los nuevos derechos, contra el movimiento político que llevó a cabo eso, la cárcel para el máximo dirigente de eso. En ese sentido hay una similitud entre lo que sucede en Brasil. Yo digo 56 porque sí, el golpe fue en el 55.
El
despliegue brutal, los fusilamientos fueron en el 56, ¿no es cierto?
Y el votante brasileño, los votantes brasileños actuaron, creo que se está por cumplir un aniversario del suicidio masivo mezclado con matanza de Guyana, el de Jim Jones. ¿Actuaron, se puede hablar de un suicidio colectivo con el voto en primera vuelta, por lo menos?
Yo personalmente no estoy de acuerdo con esa metáfora, porque me parece que, en todo caso, con el bolsonarismo, como todos los otros fenómenos sociales, son complejos y heterogéneos, y ahí vos vas a tener núcleos más duros y núcleos que vas a estar obligado a disputar políticamente, ¿no es cierto? Si vos querés revertir esa situación, ojalá se revierta urgente y en 3 semanas estemos en otro planeta brasileño, pero de todas maneras, incluso el triunfo de Bolsonaro, que es una tragedia para Brasil y para América Latina y para el mundo, incluso el triunfo de Bolsonaro no cierra una lucha política. la lucha política va a seguir, ¿no es cierto? O sea, decir si decimos que se suicidaron es como si hubiera un final biológico incluso de la lucha política. Y la verdad es que si el día que asuma Bolsonaro sigue la lucha política, porque digamos, obviamente que los rasgos del gobierno de Macri y de Cambiemos son completamente distintos a los de Bolsonaro, pero de todas maneras Macri sigue siendo una síntesis de lo opuesto a lo que muchos imaginamos para la Argentina en términos de sus trayectorias personales, familiares, éticas, políticas, etcétera, etcétera, y sus dichos sobre las mujeres y sus dichos europeístas, etcétera. Y lo que está claro es que el triunfo de Macri no cerró la lucha social y política en la Argentina.
Alejandro, muchísimas gracias por la comunicación. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo para ustedes.
Era Alejandro Grimson, antropólogo sobre Brasil y otras yerbas cercanas, incluidas.